Buenas.
Hola a todos, aquí estamos otra vez para una entrevista del Bichólogo y hoy tengo el enorme placer de contar con Paula Baldó. Muy buenas, Paula, bienvenida.
Hola, muy buenas, buenos días.
Bueno, Paula es licenciada en Ciencias Ambientales, además es una joven emprendedora. Ella es una de las dos de las cofundadoras de Enviral, o Envirol, o como lo pronuncia la gente.
Da igual.
Y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia, nos va a hablar de ciencias ambientales, ¿no? Que hasta ahora en el blog tampoco hemos hablado de esa otra carrera, ¿no? Muy relacionada con las ciencias de la vida. Y bueno, vamos a contar también un poquito su historia emprendedora y qué es lo que le llevó a estar donde está ahora, ¿no? Bueno, Paula, sobre todo bienvenida y muchísimas gracias por cederme un poquito de tu tiempo.
Oh, a ti. Y por llamarme joven, eso me ha encantado.
Hombre, a ver, somos todavía jóvenes. Hombre.
Todos jóvenes.
Claro que sí. Bueno, pues quería sobre todo empezar la entrevista y que nos hablases un poquito, porque creo que es la primera invitada que tengo que ha hecho ciencias ambientales, que nos cuentes un poquito, pues eso, qué son las ciencias ambientales, ¿no? Porque justo, por ejemplo, cuando empecé biología, mi primer año fue el año que se instauró ciencias ambientales en la Universidad de Extremadura y la gente no tenía muy claro qué es lo que hacían un ambientólogo o un licenciado en ciencias ambientales, ¿no? Así que cuéntanos un poquito, bueno, pues, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Cuáles son sus salidas laborales? ¿Qué es lo que se diferencia? ¿Por qué se ha hecho una rama aparte de la biología? Todo lo que nos quieras contar un poquito.
Vale. Bueno, ambientales. ¿Por qué escogí yo ambientales? A lo mejor no es la mejor forma de explicar de qué va la carrera, porque yo en realidad la escogí porque yo hice siempre ciencias, yo en el instituto fui todo por la rama de ciencias, todo el mundo me decía que como era muy buena en matemáticas y eso, que me ingeniera, me parecía horrible la ingeniería y me costó mucho, de hecho, saber qué era lo que quería estudiar. Me costó muchísimo porque no me gustaba nada, todo me parecía como muy monótono, o sea, yo veía físicas y veía el plan de estudios de físicas y buf, física, todo números todo el rato, con químicas igual, me parecía todo como muy, muy igual. Y de repente una compañera mía de clase me dijo, oye, yo estoy pensando en estudiar ambientales y tal, y de repente lo vi y fue como un flashazo, porque tenía de todo, o sea, tenía todas las asignaturas de ciencias que siempre estudié, pero luego además tenía derecho, tenía sociología, tenía economía, tenía, bueno, y entonces fue ahí donde dije esto me gusta, va por la rama de ciencias y además de medio ambiente, que siempre por la familia que tengo ya lo del medio ambiente ya está como muy muy metido en casa. Y entonces, de hecho, cada vez me acuerdo que cuando yo iba a casa con mis padres y discutíamos, ¿no?, que iba a estudiar, mi padre siempre me decía, uf, eso no te pega. Todo lo que le decía, eso no te pega. Y cuando llegué con ambientales, él puso la misma cara que yo. Dijo, ahí sí, ahí genial. Y la carrera en sí, yo creo que se separó un poquito de biología. Y perdonad, porque yo es verdad que aunque tengo compañeros y amigos biólogos, no conozco del todo con profundidad la carrera de biología, porque además sé que tiene un montón de especialidades. Yo creo que quisieron quitar la carga de medio natural, que vosotros tenéis muchísimo más en biología, y ir sustituyéndola por otras cosas y otros aspectos que intenten dar como una visión más global del medio ambiente. Yo tengo la sensación de que un biólogo sois, y de hecho sois muy buenos al detalle, y de trabajar con el detalle, y de identificar especies en concreto, y de identificar interrelaciones entre especies también a nivel de ecología y hacer ese tipo de estudios, mientras que en ambientales lo que se intentaba y lo que yo creo que se sigue intentando es dar como una visión de mucho más global y mucho más desde arriba sin entrar al detalle. Entonces, bueno, lo que intentaron por lo menos cuando yo empecé la carrera era integrar más disciplinas y entonces darnos en vez de, somos como nos dicen siempre, un poco expertos en nada, pero sabemos mucho de un montón de cosas. Entonces, bueno, integra también pues más cosas. Por ejemplo, la asignatura que tenemos de contaminación atmosférica, da igual donde la estudies, es una cosa abrumadora y brutal. Gestión de residuos se trabaja también, que eso, por ejemplo, en biología directamente no se ve tanto. Vosotros, por ejemplo, nosotros nuestra asignatura de evaluación de impacto ambiental, que la tenéis muy parecida, es como más general, o sea, más abierta, no nos metemos tanto, por ejemplo, en lo que son los inventarios de flora y de fauna, sino que además también eso tenemos que tener en cuenta otras cosas. Bueno, eso ha sido un pelín diferente. No va por laboratorio, por ejemplo, que vosotros podéis trabajar en laboratorio perfectamente y nosotros de laboratorio tenemos prácticas, pero eso es como más global. Yo un profesor mío decía que nos enseñaban a ser jefes. Decía que no íbamos a ser, bueno, que como técnicos, bueno, pero que como jefes de gestionar equipos multidisciplinares que íbamos a ser fantásticos. Yo todavía tengo dudas a eso, pero...
Bueno, no, yo un poquito, vamos, tampoco, yo tengo amigos que hicieron ambientales y tal, y de hecho alguna clase de ambientales me colé cuando estaba en la carrera para ver cómo iba el tema, pero es verdad que siempre la sensación que me dio a mí es que vosotros tenéis como una capacidad muy integradora, ¿no? De poder coger de muchas fuentes, mientras que nosotros somos, como tú dices, vamos mucho más al detalle, a cosas muy específicas, pero tenéis mucha capacidad de gestionar información de distintas fuentes y ver, bueno, pues integrarla, ¿no? Y ese sí. Punto de vista así un poco más general, ¿no? Entonces me parece que es algo... que es muy muy interesante, ¿no? Y yo creo que luego... sí, que soy buenos jefes, ¿eh? Yo creo que está ahí...
Aquí, bien. Pues, luego, además, tenemos una carga de legislación bastante gorda. O sea, que eso mucha gente no lo sabe. Nosotros tenemos unas asignaturas de legislación ya de por sí como tal asignatura, pero es que luego no hay otra asignatura individual que no tenga su parte añadida de legislación. Y eso parece que no, pero también te... Yo creo que te estructura la cabeza de otra forma a la hora de trabajar.
Sí, sí, a mí me impactó cuando de alguna de estas clases me tocó una de estas de legislación y dije, madre mía, qué intensidad de leyes y demás. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que es eso que tú comentas, ¿no? Un punto, o sea, una carrera como general, pero desde con el objetivo como de integrar, ¿no? Desde fuera, ¿no? Por la labor que te puede hacer un informe, te puede hacer un biólogo o no sé qué, pues puedes ser capaces de gestionar toda esa información, integrarla y de alguna forma que a lo mejor nosotros, desde luego solo con la carrera, no vamos a ser capaces de hacer. ¿Y qué salidas laborales tiene un ambientólogo, por ejemplo? Se dice ambientólogo, ¿no?
Sí, ambientólogo, vale. Ambientólogo, perfectamente. Hay un poco, a ver, es un poco de todo. La principal, yo creo que ahora mismo el mayor volumen de ofertas de empleo para nuestro perfil se encuentra en lo que son consultores de normas ISO de 9001, 14001 y suele derivar mucha gente también a meterte también las de prevención. Por eso tanto el típico máster de calidad, medio ambiente y prevención, todo ahí en pack, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay mayor volumen. Lo que pasa que, aparte de eso, hay infinidad de cosas, desde hacer estudios de impacto ambiental, trabajar en toda la parte de gestión de residuos en todos los niveles en el que te apetezca, responsables de medio ambiente de empresas más o menos grandes... luego depende también en qué te especialices, porque claro, yo por ejemplo opté por la de gestión ambiental, que es como quien dice la más general de todas, pero luego en mi promoción había un grupillo de tecnología ambiental, que los de tecnología son los que son los que nos cracks en o en energías renovables o en estaciones depuradoras de aguas o en cosas como mucho más tecnológicas y así, ¿no? Entonces es muy abierto y luego tienes la cosa esa de que como tenemos esa formación tan general, nos permite luego especializarnos un poquito más en lo que queramos. O sea, yo tengo compañeras que son expertas en derecho ambiental y no son abogadas, pero trabajan colaborando a lo mejor con despachos de abogados como en la parte de derecho ambiental, por esa carga de legislación. Entonces, bueno, es muy abierto a un montón de cosas. Sí que es verdad que lo que te decía, lo que más hay es la parte de normas ISO ahora mismo de volumen de trabajo en España. Fuera ya hay de todo.
Sí, un poco también como nos pasa a los biólogos, ¿no? Que tenemos al final un campo tan amplio, que la biología es estudio de la vida, es un poco, uh-huh. Muy poco definido el ámbito, sí. Entonces sí que es verdad que al final puedes trabajar en muchas cosas, incluso en algunas que no te esperas, ¿no? Que una de las cosas que intento hacerlo, bueno, pues buscar otras salidas profesionales que no sea solo la educación, la investigación o ser funcionario, lo que es lo que piensa un poco toda la gente.
Que también se puede.
Que es otra opción perfectamente viable, por supuesto, y además es muy interesante. Pero bueno, que me gusta que, uh-huh. Que haya la gente que haya más salidas, ¿no? Que al final parece que las carreras, no ya la biología, sino las carreras ambientales, solo es para estar o en el campo cogiendo bichos o poco más, ¿no? O dando clases, ¿no?
Sí.
Y es verdad que afortunadamente nuestro trabajo pues, es muy amplio y podemos ir por muchos caminos distintos, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de caminos distintos, hemos comentado que, cuando te he presentado, que bueno, tú eres una de las cofundadoras de Enviral. Uh-huh. Cuéntanos qué es Enviral, ¿no? Y cómo, bueno, en qué consiste un poco ese proyecto, que es muy, muy interesante.
Enviral es mi bebé, como digo yo. Enviral es una... Para entenderlo fácil, es consultoría medioambiental. Lo que pasa es que le hemos añadido una palabrita ahí, que es el estratégica, que es lo que es como el girillo y el cambio, ¿no? Hacemos proyectos técnicos que haría prácticamente cualquier consultoría medioambiental, si nos lo piden, lógicamente, porque... Tenemos la capacidad y la gente para hacerlo, eso no hay ningún problema, pero hemos decidido darle un poquito una vuelta a lo que es la parte tradicional de consultoría y entonces hacemos un poquito cositas un pelín diferentes, que es aprovechar precisamente eso que te decía que nos han enseñado a ver desde arriba, pues hemos decidido aprovechar esa capacidad que hemos adquirido para ver todas las cosas desde un punto de vista global para ayudar a diseñar estrategias de sostenibilidad en empresa. ¿Qué quiere decir eso? Es ayudar a que empresa que tenga interés, por la razón que sea, ya sea personal, ya sea económica, ya sea porque un cliente le viene de fuera y se lo pide, en girar y hacer su negocio un poquito más sostenible, pues ayudarles en todo el proceso, sin que sea una chifladura y una locura. Porque es que hay veces que pasa que de repente llega, yo lo conozco de otras empresas, ¿no? Que de repente les llega el cliente más gordo que tienen, que eso además es de fuera, no es español, es europeo, que le viene con un montón de normas ambientales, con un montón de requisitos y que si no cumple no sé cuántas cosas, pues se van, ¿no? Y a lo mejor es un cliente muy, muy gordo. Entonces, bueno, hacer ese proceso de integrar todo lo que le pide el otro y todo lo que necesita de forma, yo siempre digo, de forma racional y tranquila, o sea, porque es que uno no puede convertirse en sostenible de la noche a la mañana, que eso es lo que parece que se necesita y no. Entonces, bueno, nuestra especialidad va por ahí, ¿no? En hacer esos enfoques.
Interesante, pero no solo hacéis esas cosas, ¿no? Has comentado también que aparte de la consultoría de estrategia, también hacéis consultoría, además, y creo que también hacéis temas de formación, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de todos esos distintos ámbitos en los que trabajas, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los bloques de trabajo que tenéis y qué es lo que hacéis en cada uno, para que la gente se haga una idea de cómo funciona en general?
La parte de formación es la parte más fácil de explicar, porque lo que hacemos es, de vez en cuando, pero muy, muy, muy puntual, es algo así como residual, hacemos algo de educación ambiental. Pero normalmente no somos impartidoras de la educación ambiental, sino lo que hacemos es diseñar y crear contenidos para quien vaya luego a impartir, que intenten por lo menos tener un poco de coherencia y que las cosas medioambientales no se queden simplemente en lo básico, sino que tenga un poquito más de trasfondo. Esa es la parte de formación. Luego tenemos un campus online que lo que pretende ser, porque todavía es muy chiquitito y está arrancando, pretende dar formación un poquito para los que son de nuestra misma rama de profesión, para técnicos medioambientales o responsables de medio ambiente en empresas que necesitan ayuda en ampliar información o conocimientos en alguna cosa para mejorar en su trabajo. Va por ahí. Luego, esa es la parte de formación. Luego tenemos la parte de estrategia, que era la que estaba explicando antes, que esa ya está. Luego tenemos un área de lo que se llama, es la que englobamos un poquito así en general, que es análisis de ciclo de vida y cambio climático, que es donde trabajamos un poquito todo lo que son estudios de para productos o servicios de cómo influyen en el medio ambiente. En análisis de ciclo de vida se hace un análisis técnico de todo el ciclo de vida del producto o del servicio, desde toma de materias primas, transporte, fabricación, distribución, etcétera, etcétera. Fin de uso, cómo se usan las personas. De hecho, hace un minuto, antes de que me llamaras, estaba leyendo un artículo precisamente sobre los patinetes eléctricos que utiliza todo el mundo y que acaban de decir un estudio que son más contaminantes que ir en coche. Pero el problema no está en el patinete en sí, sino precisamente en cómo se usa. Entonces, bueno, también analizamos esa parte de uso y fin de vida, ¿no? Y qué es lo que pasa y dónde, y así lo utilizamos también para poder detectar puntos de mejora, porque hay veces, sobre todo en algunos productos y en procesos de fabricación, que siempre se piensa que el mayor impacto está precisamente o en la fabricación, porque se consumen muchos materiales o energía o se contamina mucho, y hay veces que el problema no está ahí, sino el problema está o más atrás, en el origen de las materias primas, o al revés, al final, qué pasa cuando se acaba, ¿no? Entonces, bueno, para identificar. Y bueno, en la parte de cambio climático hacemos cálculos de huella de carbono y cosas así. Luego tenemos el área de, también empezando desde el año pasado, el área de software, que eso fue una de las grandes novedades del año pasado, que desarrollamos software ambiental específico y muy concreto para resolver necesidades ambientales muy, muy concretas. Pero el último que hicimos fue una calculadora de huella de carbono para el sector Horeca, que para el que no sepa lo que es el sector Horeca, es básicamente hotel, restauración, cafeterías, ¿vale? Y asociadas a turismo, para que pudiesen calcular la huella de carbono de sus productos, bueno, o de su servicio más bien. Y tenemos pendiente un desarrollo de un pequeño mini software de gestión para un centro de tratamiento de residuos, para que de un CAT concretamente, para un desguace, para que pueda gestionar toda la parte de sus residuos y dar la información luego a la administración, que tienen obligación de informar a la administración, que no se vuelvan locos si solo le tengan que dar un botón, imprimir el papel y se lo puedan enviar a la administración, ¿no? Un poquito así. La idea luego, el proyecto que tenemos a largo plazo va un poquito más a hacer un software general que permita a cualquier empresa identificar cuáles son sus principales puntos clave de medioambientales y poder hacer seguimiento para hacer luego memorias de sostenibilidad y cosas así. Pero bueno, eso ya va como más largo, ¿no? Y luego sí que también tenemos una parte como más técnica, la que es la que es un poquito de todo, ¿no? Pues que si hay que hacer un informe ambiental, una autorización ambiental integrada, un documento para un permiso de vertidos, cosas que pide la administración, que ya está en la legislación, que tienes que presentar para poder funcionar, pues esa es la última patita, ¿no? Ya que ya tenemos.
Esa es la patita que yo conozco, ¿no? Más el tema ambiental y tal. Bueno, yo estuve trabajando en una consultoría ambiental, pero más un enfoque más tradicional, ¿no? Y sobre todo centrado en esa parte. Pero me gusta mucho cómo os tomáis las cosas y cómo planificáis esa estrategia que seguís. Me parece, y ese concepto tan global, me encanta. Me parece un soplo de aire fresco. Gracias. En el mundo de la consultoría. Y bueno, ahora te voy a hacer una pregunta complicada, porque es como quien quiere más a papá o papá, o a papá o mamá, ¿no? Y ¿cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? De todo lo que has dicho en todos los ámbitos en los que estás y del trabajo que tú mismo realizas, ¿no? Dentro de la consultoría, porque soy un equipo...
Somos dos, pero bueno, luego te lo cuento si quieres, porque eso sé que lo tenía ahí pensado. Somos dos más muchos, depende. Lo que más me gusta, creo que no es una área de trabajo en concreto, sino una cosa que deriva de ellas, que es la parte de creatividad que tengo en el trabajo. Yo soy muy inquieta y no es que sea una persona creativa en el sentido artístico, porque no es verdad, eso se lo dejo a mi hermana y a mi hermano, que son unos cracks, cada uno lo suyo, pero sí que es verdad que tengo bastante inquietud de crear y hacer cosas. Me gusta hacer cosas, y cosas que sean mínimamente tangibles. Entonces, el trabajo este me permite, pues eso, desde crear un software y pensarlo y ver cómo quiero que sea, hasta escribir un libro como hice el año pasado, hasta diseñar, ahora estoy empezando en la página web, estamos empezando a hacer recursos para la gente, para facilitarles algunas cosas del trabajo, pues diseñar esas plantillas o esos formularios para que les puedan ahorrar trabajo. Entonces, esa, para mí eso es la parte que más me gusta, la de poder explayarme ahí la parte creativa que tengo y las ideas que tengo y las locuras y las chifladuras, pues transformarlas luego en productos o servicios que puedan funcionar o no. Eso ya lo vamos viendo sobre la marcha, pero eso yo creo que lo que más.
Fantástico, además siempre, yo creo que a todos los que no tenemos así ciertas inquietudes, el hecho de poder crear cosas siempre como que motiva mucho, ¿no? Y es también parte del trabajo, ¿no? Es parte de tus funciones y viene con el puesto, como quien dice, ¿no? Así que está genial. Bueno, y ahora también te quiero preguntar otra pregunta así que es complicada, ¿no? Porque al final todo el mundo habla de que, bueno, que en nuestro ámbito, que no hay salidas laborales, que todo es muy complicado, que mejor nos metamos en otras cosas. ¿Qué es lo que te llevó a ti a emprender, ¿no? A decir, venga, pues he hecho una carrera y como en vez de estar buscando un trabajo como tal, que supongo que también buscaría, pero me he decidido a crear mi propio trabajo.
Bueno, ha venido por varias partes. Por un lado, mi padre es autónomo. Entonces, y mi madre también, de otra manera, pero sí. Entonces, la parte esa de tener tu propio negocio, yo creo que ya lo tenía ya aquí metido en la cabeza desde chiquitita. Que conste que mi hermana, la que va justo debajo mía, es funcionaria, ¿eh? O sea, que no viene todos los genes. Pero yo creo que esa parte sí que para mí pues supuso muchísimo, yo creo, el ver cómo se vive en mi casa la parte de tener tu propio negocio. Y yo recuerdo sobre todo la parte de mis padres de... O sea, yo a mi padre creo que no conozco a nadie que trabaje tanto, ¿eh? O sea, es así. O sea, trabaja muchísimo. Y mi madre igual, pero siempre tenían tiempo para nosotras y para mi hermano, ¿sabes? Cuando ya nació, que es que mi hermano está un poquito más descolgado. Pero siempre tenían como ese hueco, ¿no? Y su forma de gestionar el tiempo fue lo que yo creo que también me ayudó. Y luego, lo otro fue ya un poco como derivando, ¿no? Ya vas estudiando, vas pensando, vas qué quieres hacer. Mi madre siempre me toma el pelo porque yo de pequeña siempre le decía que quería ser famosa, pero no sabía por qué ni con qué. Y luego decía que quería tener mucho dinero para poder pagar a alguien para que pasara el trapo de la mesa por mí, que yo odiaba hacerlo. Entonces, bueno, de ahí fue derivando y al final cuando ya estaba en segundo año de carrera, que ya vi claro que lo que me gustaba era eso que estaba estudiando, dije, yo creo que por aquí, no ya cuando termine, porque es muy valiente, ¿no?, acabar la carrera y decir, ala, emprendo, y yo no soy tan valiente. Pero dije, yo creo que por aquí puede estar. Y luego, bueno, se dio la cosa de que fui trabajando aquí, allá, en varios sitios, y me encontré un día, ahora ya no tengo tiempo, pero hace unos años era una persona súper activa en una página que se llama enforosambientales.com, no sé si todavía existe, de hecho, y era muy activa porque había muchísima gente preguntando dudas sobre su trabajo. Prácticamente casi todos eran técnicos de medio ambiente que decían, oye, es que me ha caído este lío y no sé cómo resolverlo, o me acaba de llegar un cliente que necesita una autorización y no sé cómo va, no sé qué. Y yo me acuerdo de estar en mis ratos libres contestando, en plan, venga, va. Y un día dije, joder, estoy haciendo esto gratis, ¿por qué no me lo pongo yo? Y por lo menos gano un poco de dinero y gano dinero con ello, ¿no? Ayudando un poquito también a eso. Y fue por lo que ya dije, venga, ya, me toca. Y coincidió que se me acabó un contrato. Y dije, pues mira, ya no busco más. Aprovecho y arranco. Y arranco y lo que salga. Y ya, pues, 6 años ya hace.
Una buena historia. Al final, las cosas muchas veces no se van buscando, aunque tú tenías ya claro, pero bueno, surge la oportunidad y bueno, es cuestión de saber aprovecharla, ¿no?
Sí.
Y bueno, todo el mundo ahora habla mucho de emprendimiento, como si fuese aquí la solución a todos los problemas, ¿no? Y me gustaría que tú, que has estado emprendiendo y que, como tú has dicho, ya llevas 6 años, que ya es un recorrido, me gustaría que me contaste cómo emprendiste tú, cuál fue el proceso, la fase y tu propia vivencia, ¿no? Como experiencia de emprender. Si es tan sencillo como dicen, si se lo recomiendas a cualquiera, si es una salida válida o si no lo volverías a hacer.
A ver, mi proceso de emprendimiento... Hay una cosa que siempre digo, que es verdad que yo tardé un poquito más de lo que debería haber tardado. O sea, si ahora miro para atrás, yo creo que debería haber empezado un poquito antes, pero ya te lo dije antes, no soy muy valiente. Y entonces, como no era muy valiente, me costó ese primer paso, ¿no? Yo creo que un año o dos antes podría haberlo hecho perfectamente. Por un lado, yo tengo la suerte de que aquí en Oviedo hay un programa que se llama Oviedo Emprende, que prácticamente en Viral y Oviedo Emprende nacieron a la vez, curiosamente, o sea, con unos meses de diferencia. Y es un programa que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a todas las personas emprendedoras, te dediques a lo que te dediques, a todo lo que no es hacer el trabajo. A toda la parte esa de, pues, cómo orientar el modelo que necesitas, si vas a ser autónomo, si una SL, si no sé qué, si cómo se hacen todos esos papeleos, qué cosas tienes que tener en cuenta... bueno, un montón de cosas. Ahora, de hecho, cuando empezó no tenían nada más que formaciones sueltas, que fue a lo que empecé yo ahí. De hecho, lo primero que fui, me acuerdo, fue un taller de generación de ideas para emprender. Y ahora mismo tienen un coworking que además es gratuito aquí en Oviedo, que de hecho es normalmente donde suelo ir a trabajar, porque aunque tengo la oficina compartida con mi padre, estoy mucho más cómoda en el coworking trabajando, que es un espacio enorme y maravilloso. Y que además te da muchísima formación de todo, desde cómo manejar redes sociales, cómo hacer tu propia página web si no tienes presupuesto para hacerla, qué cosas tienes que tener en cuenta pues a la hora de la analítica web, los vídeos, no sé qué. O sea, todo lo que va alrededor de la empresa, que no es el núcleo duro de trabajar, ¿no? Entonces a mí eso me fue, claro, con el apoyo ese fue rodado. O sea, esa parte fue como sola, ¿no? Es muy difícil, ya os lo digo a todo el mundo, vender es dificilísimo, ¿vale? Y es lo que a todos los emprendedores nos cuesta mucho y a lo que tenemos que perder un montón de miedos y hay que enfrentarse a un montón de cosas y aun y todo, da igual los años que tengas detrás de experiencia, va a haber cierres de puertas que te van a doler y te van a estar... Es así, la realidad, y te dejan... 3 días que dices, paso, lo dejo, lo mando todo a por ahí y paso, ¿no? Entonces, a mí es muy bonito, es un camino que he elegido y que creo que he acertado eligiendo, pero tampoco creo que sea para todo el mundo, porque necesitas una resistencia y un esfuerzo y tal que es más duro de lo que parece. O sea, es que te venden el emprender, es verdad, como si fuera la panacea, que además te vas a forrar, que no sé qué, como si fuera ahí. Y a ver, si lo haces bien y tu negocio está bien enfocado, evidentemente vas a ganar dinero con tu trabajo. Pero no esperes ni hacerte millonario en un día para otro, ni que no vas a trabajar, por 5. sobre todo en mi casa, por ejemplo, que estamos solo Lorena y yo en la parte importante, es que tienes que andar pendiente de mil cosas, no solo de la parte de trabajar, que si la página web, que si las redes sociales, que si promociono esto, que si promociono aquello, que además la parte de ventas, ¿no? Y las reuniones y el no sé qué, o sea, son un montón de cosas que no es... Si eres técnico como era yo, que yo era técnico de medio ambiente o responsable de medio ambiente en otros momentos, estás acostumbrado a que alguien te diga lo que tienes que hacer y no te sales de tu ámbito. Aquí no. Aquí además tomas decisiones importantes. Luego, a ver, en mi caso con Lorena, con mi compañera, lo tengo súper fácil y es la mejor compañera que me podría haber echado a la cara. O sea, es una maravilla trabajar con ella porque me lo pone todo facilísimo. Y... De hecho, Lorena en principio empezó a trabajar conmigo en un proyecto que yo necesitaba, yo sola no iba a poder, ¿no? Y bueno, la incorporé. Y cuando estábamos en pleno ahí a mitad, digo yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te contrato o no te contrato? Tal. Y me dijo ya, no me contrates, por favor. Yo autónoma, y yo flipando, así. Yo digo, si todo el mundo quiere que le contraten, ¿por qué no quiere que la contrate? Y yo, me dice, no, mira, me dijo así muy claro, dice, mira, si me contratas vas a ser mi jefa, lo cual implica que voy a tener que hacer todo lo que me digas. Mientras que si no me contratas, como voy a estar a tu mismo nivel, lo que me guste lo hago contigo y lo que no me guste lo haces tú sola, y no hay ningún problema. Es así. Entonces dije, vale, pues nada, pues así, y de hecho esa es la figura que mantenemos, o sea, somos las dos autónomas y entonces colaboramos juntas en una estructura que para según qué cosas a veces es complicada de explicar al cliente, pero nos funciona muy bien, a nosotros nos funciona muy bien, y no, por ejemplo, no tengo esas cargas mentales que pueden tener otros emprendedores en el momento que tienen personal, porque ya no es solo tu dinero, es que de repente hay familias que dependen de ti, y yo, gracias a Dios, todavía me libro de esas. No sé por cuánto, pero por ahora me libro. Entonces, para mí lo que te decía, es un proceso precioso. A mí me encanta y me chifla lo que hago, me apasiona y no lo cambiaría por nada del mundo. Pero hay que estar preparado para pasarlo mal y para currar mucho. Sobre todo porque hay mucha gente que dice, ah, genial, es tu propio jefe, te coges vacaciones cuando quieres, etcétera, etcétera. Es un sí, pero. Es un me cojo vacaciones cuando quiero, pero a costa de meter muchas horas para compensar muchas veces... Y no es tan real eso de cuando quiero. O sea, porque si el cliente necesita esto para tal día, da igual. O sea, tus vacaciones no existen. Entonces, bueno, hay que asumir esa parte también, ¿no?
Lo que sé es que mucha gente piensa que ser su propio jefe es como un sueño fantástico y al final son muchas responsabilidades que cuando se ha trabajado para otra persona, para un tercero y tal, pues no tienes, ¿no? Y decisiones, como tú dices, que no son fáciles de tomar. Y que mucha gente no ni quiere ni puede tomarlas así sencillamente, ¿no? Hemos hablado de pasión, de cosas que te apasionan y de cosas chunguillas, ¿no? Que tiene el proceso de emprender. ¿Qué es lo que más, o qué parte de ese proceso de emprendimiento te pareció más dura y cuál fue la más gratificante para ti?
La más dura yo creo que es el no tener dinero. Me explico mejor. Como autónomo no puedes, no tienes un sueldo al mes. Es así de sencillo y así de claro. No tienes sueldo al mes y entonces de repente un mes vas a cobrar lo de los 3, 4, 5 o 6 próximos meses y luego a lo mejor vas a estar 3 o 4 trabajando a destajo sin cobrar nada porque hasta que no acabe el proyecto no cobras. Entonces, esa parte es muy dura. Esa parte implica una gestión tuya de tu economía personal y de la economía de la empresa muy difícil, que hay que saber llevar. Y luego, inevitablemente, por muy bien que lo hagas, los vacíos. Yo hay vacíos de tiempo en los que no tengo nada que hacer, que estoy que me subo por las paredes, buscando clientes por todas partes, pensando cosas. Eso es muy duro porque además te da miedo, porque entonces de repente empiezas a ver que la cuenta baja, Y no ves un proyecto cercano y eso es, para mí, yo creo que es lo más duro, ¿no? Y lo que peor llevo. Y voy a tener que vivir con ello lo que me queda, yo creo. O sea, va a ser algo que es así. Lo que más yo creo que es cuando te lo... A mí soy muy sencilla. Yo creo que la vez que más me emocioné y más disfruté de algo fue cuando un cliente me dio las gracias, pero de corazón, por un proyecto que habíamos hecho. O sea, y no me pareció en su momento un proyecto que fuera muy complicado ni nada, ¿no? Pero pero para esa persona le es que le salvamos el año, porque tenía un lío ahí metido muy complicado y además eso fue como cómo nos dio las gracias, cómo nos insistió que habíamos superado las expectativas de lo que tenía, que no, bueno, para mí eso fue lo mejor de todo, yo creo. Y ver que la gente eso le gusta lo que haces, pues está genial.
Sí, yo creo que cuando tienes un trabajo en el que puedes no solo ganarte la vida, sino aportar algo a alguien, ayudar a alguien, creo que son de las cosas más bonitas, ¿eh? Yo, por ejemplo, con el blog, cuando recibes algún mensaje de la gente, oye, pues mira, leí tu post en el momento adecuado. Solo eso ya, y es una sensación, ¿no?, potente. De verdad que es de las cosas más bonitas de tener tu propio proyecto, ¿no? Y cuando ves que estás aportando algo a la gente, ¿no? Has hablado del miedo al dinero y de que se acabe y tal. Para emprender, lo que es para empezar a emprender, ¿hace falta mucho dinero?
Porque
mucha gente dice que no emprende porque eso, no tengo dinero, ¿dónde saco el dinero?
A ver, mi caso fue muy particular. Porque en mi caso, yo para empezar como tal, a ver, es que solo necesito un portátil y una conexión a internet y un teléfono móvil. O sea, realmente no necesito mucho más para hacer mi trabajo. Entonces, eso está como al alcance de cualquiera. Lo que hay que pensar es en el tiempo en el que desde que empiezas hasta que tienes ese primer cliente. Eso lo tienes que tener bastante claro. Entonces, o capitalizas el paro, hay bastantes fórmulas, pero bueno, capitalizas el paro o tienes una familia, como tuve yo en mi caso, que me estuvo apoyando a piñón todo ese tiempo hasta que empecé a valerme por mí misma. Bueno, tienes que tener algo, un colchón, y ese colchón va a tener que ser más grande o más pequeño en función de los sacrificios que estés dispuesto a hacer y del estilo de vida que tengas. O sea, si tienes un estilo de vida todo tren, evidentemente vas a necesitar un colchón enorme para emprender. Si tu estilo de vida es sencillo y tus circunstancias pues te permiten, oye, vivir con lo justito y tal, pues en realidad no hace falta mucho. Yo en mi caso, en el coworking, por ejemplo, hay mucha gente que compagina trabajo a tiempo parcial con emprendimiento. De hecho, es muy habitual, sobre todo para la gente que está empezando, buscarse esa... O hay gente incluso que hace reducciones de jornada. Conozco casos de gente que solo trabaja en su proyecto los fines de semana, que eso implica un sacrificio brutal, porque estás de lunes a viernes para otro 8 horas y luego tienes que meterle tus tantas también el fin de semana. Pero hay fórmulas, sin necesidad de tener ahí un dineral acumulado.
Está bien, ¿no? Porque mucha gente, eso, tío, cuando hablas de emprendimiento, mucha gente piensa que necesitas un crédito, meterte en deuda, jugártelo todo. No, hombre, como todo, ¿no? Si te organizas y tal, hay medios. Lo que, hombre, siempre hace falta un dinero, como tú dices, y un colchón, pero que no es una, tampoco tiene por qué ser una inversión. También depende del tipo de proyecto que sea, ¿no?
Claro, sí, yo no necesito oficina, yo me valgo con lo que tengo, entonces no hace falta nada. Y luego yo creo que también, si hay alguien que lo esté pensando, que esté viendo la entrevista esta ahora mismo, lo está pensando, que miren su ayuntamiento, porque es que hay muchísimos programas para emprendedores que te dan espacio gratis o temporalmente gratis hasta que arranques, un montón de cosas. Yo tuve la suerte de aquí con Oviedo Emprende, pero de hecho estos días por el Eco Business Camp he estado ahí cacharreando y buscando otros sitios equivalentes, y hay un montón en toda España. Entonces, bueno, que aprovechen.
Sí, la verdad es que hay mucho, hoy en día hay mucho apoyo al emprendimiento a nivel institucional, desde no solo ya desde ayuntamientos y gobierno central, sino también incluso a nivel de empresas que se crean incubadoras, proyectos lanzaderas, etcétera, etcétera. O sea que quien le gusta emprender y quien esté dispuesto a hacer esos sacrificios que has comentado, tiene estar en su mejor momento, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos hablado, o nos has comentado un poquito también de la gente que trabajáis en Enviral y de que es una estructura un tanto extraña. Cuéntanos un poquito cuánta gente y cómo os organizáis, ¿no?
Vale. Bueno, en principio, en Viral empecé solo yo. Ahora somos Lorena y yo. Y luego, normalmente, como decía antes, Lorena y yo somos las dos autónomas y nos facturamos la una a la otra en función de intereses y conveniencias del proyecto, y normalmente tenemos un sistema así un poco, no está como escrito como tal, pero más o menos lo hacemos así siempre, que según quién de las dos haya conseguido el cliente, pues se lleva más o menos. Bueno, lo vamos así calibrando, ¿no? Intentando, también es verdad que algunas cosas las deberíamos escribir, porque se nos olvidan, porque nos entendemos fenomenal, pero sí que es verdad que cuando tienes algún socio, compañero, ese tipo de cosas, Con Lorena no lo tengo que hacer, pero sí con otras personas con las que he trabajado, sí que lo hacemos todo por escrito para que quede clarísimo desde el día uno. Y luego, a partir de esa estructura, en función del volumen o el tamaño del proyecto, a veces necesitamos o no necesitamos incorporar a gente. Normalmente, si incorporamos, no suele ser alguien... tenemos dos posibilidades. Por un lado, o necesitamos a alguien que sea muy experto en un tema que a nosotros nos flojea, entonces buscamos a algún freelance o alguien que quiera colaborar con nosotras solo para ese proyecto, que sea experto en el tema. Te pongo un ejemplo para un proyecto que hicimos hace un par de años, creo que fue, para FCC Construcción. Necesitábamos a alguien que supiese de legislación ambiental y que la pudiese traducir desde el rumano al castellano. Entonces, claro, teníamos suerte y teníamos un contacto relativamente cercano para eso. Pero bueno, hay veces que nos pasa, ¿no? Que necesitamos una persona con un talento o una capacidad muy específica que no tiene por qué ser ambiental. Eso es lo primero. Y luego, por ejemplo, con el software que hicimos también, evidentemente en su momento, yo ahora estoy en el proceso de aprender la parte de programación, pero necesitamos a un informático que hiciese la parte técnica, ¿no? Siempre andamos así. Y luego, normalmente solemos tener a un... Bueno, iba a decir un, pero normalmente suele ser una, y no lo hacemos adrede, pero es que no sé por qué, siempre acabamos siendo mujeres en los equipos el 90% de las veces. Solemos tener a una becaria de vez en cuando. No es muy habitual, pero algunas veces sí que lo tenemos. Lo que pasa que nuestro concepto de becario es un poco... Yo lo pasé muy mal de becaria, ¿vale? Entonces, como yo lo pasé muy mal de becaria, no me gusta que los que tengamos nosotros pasen por lo mismo. Entonces, suelen ser gente que viene o de un certificado de profesionalidad o las prácticas de la carrera, y les enseñamos todo lo que podemos y más. O sea, son prácticas de formación y lo que queremos y lo que hacemos es formar a la persona. Y de hecho, normalmente cuando la gente nos pide hacer prácticas o así, que nos suelen mandar el currículum y luego tal, nosotros hacemos una entrevista, sí, pero hacemos una entrevista para verle la cara y ver si nos cae bien. O sea, el currículum a nosotras, vamos, nos da absolutamente igual, porque lo más probable es que, uno, o no tenga ni idea de lo que vamos a hacer porque sea la primera vez que lo vaya a hacer porque no acaba de terminar, o que incluso es algo que nos acabamos de inventar. Entonces, como nos lo hemos inventado nosotras, ¿qué vas a saber? ¿No? Es como... Entonces, la experiencia que tenga la gente nos da igual, en el 90% de los casos, salvo algo, lo que te decía, algún técnico muy específico para colaborar en proyectos. Pero sí que es verdad que hay veces que, y sí que es cierto que alguna vez el becario o la becaria que hemos tenido, pues ha tenido que currar un poquito más. Eso es verdad, ¿para qué vamos a engañar? Porque hay veces que coincide y se alinean los planetas y justo las 80 horas esas que tiene que hacer de formación o tal, justo cae un proyecto, pero nosotros siempre preguntamos si lo quiere hacer. O sea, no es en plan de, oye, becario, ven que te toca, sino, oye, nos ha llegado este proyecto, nos vendría genial que nos echaras una mano, pero está en tu mano porque no es tu trabajo, nosotros estás para aquí para aprender. Entonces, bueno, es un enfoque distinto ahí.
No, me parece muy bien. Una duda, ¿tenéis todos los que trabajáis, sois de Asturias o tenéis gente en remoto también?
Lorena y yo estamos las dos en Asturias, pero no, la verdad es que, por ejemplo, el chico rumano, ambientólogo rumano, que nos estuvo ayudando a Condal, está en... Bueno, ahora no sé dónde vive, pero cuando estaba lo conocía por contactos de Valencia. Hemos trabajado con gente de Madrid, hemos trabajado con gente de Andalucía, o sea que donde esté. En realidad, es que para este tipo de proyectos no necesitamos presencialidad ninguna. De hecho, esa es otra de las cosas que solemos explicar siempre cuando viene alguien de prácticas. Es uno de los problemas, entre comillas, porque normalmente no solemos estar presencialmente casi nunca, muy pocas veces. Entonces también que damos bastante margen para teletrabajar y tal, incluso a las que vienen de prácticas.
Bueno, hoy en día con los medios que hay, la presencialidad a veces es necesaria, pero desde luego no sí. Las 24 horas, 7 días a la semana. No,
entonces, no y luego... por ejemplo, Lorena, mi compañera, tiene una niña maravillosa, que es como mi sobrina adoptada casi, y valoramos mucho también eso, ¿no? Entonces ese tiempo también, y ella necesita en concreto, yo en mi caso no, pero ella sí que es verdad que necesita otros ritmos. O sea, Lorena no puede estar a las 9 de la mañana en una reunión, por ejemplo, ¿no? Entonces, salvo que la niña tenga cole y la dejen, es muy complicado. Entonces, nos gestionamos los tiempos teniendo en cuenta esos ritmos también. Y lo de hacerlo de las 40 horas a la semana me parece siempre una soberana tontería, porque si tienes trabajo las haces, y si estás más aligerado, pues esa semana haces menos y ya está, ¿no? Es una cosa como que no... Entonces, bueno, funcionamos así. Por eso digo, es un poco peculiar.
Me gusta esa peculiaridad y esa filosofía. Bueno, también, otra cosa que has comentado ha sido el Ecobusiness Camp. Cuéntanos un poquito qué es eso, en qué consiste, cuándo será.
Vale, el Ecobusiness Camp es un proyecto piloto, es mega piloto, que se me ocurrió hace relativamente poco. Y lo que yo quise crear en el Ecobusiness Camp es lo que a mí me hubiese gustado recibir cuando estaba empezando a emprender, ¿no? He intentado como trasladar las necesidades que yo tenía como emprendedora en el sector ambiental, pues esa información y esa formación y esas cosas que de primeras me hubiese gustado tener, pues he intentado agruparlas en el camp, ¿no? Entonces, el camp básicamente son cuatro, es una, vamos a decirlo, una sesión de formación, por así decirlo, gigantesca, de 4 días, aquí en Asturias. Está, vamos a estar en un albergue, en un pueblito que se llama Piloña, que está ahí en mitad del monte y la nada, es un sitio precioso. De hecho, prácticamente no tenemos ni wifi, ni cobertura móvil, ni nada, o sea, es como en plan casi aislamiento. Y entonces se combina la parte de formación específica para emprendedores ambientales o sostenibles, que va desde la parte de desarrollo de modelo de negocio, identificar los clientes, ver qué actividades clave necesitas trabajar, y luego derivarlo también con qué impactos sociales ambientales va a tener esa actividad tuya que vas a generar y cómo se pueden paliar esos problemas. Esa es la parte gorda. Luego tiene formaciones puntuales, desarrollo de creatividad e innovación, y también un poquito de esas competencias personales que necesitas un poquito y que si no las tienes, muchas se pueden entrenar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para poder emprender? Va a haber también ese bloque. Y luego va a haber un bloque que es pequeño, pero a mi punto de vista es muy, muy, muy importante, y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores de nuestro sector, que es un taller específico sobre, no sé si va a ser copywriting específicamente o combinado copywriting y ventas para productos y servicios sostenibles, porque parece como que vender sostenibilidad es muy difícil. Es como un, es un abstracto, o sea, estamos vendiendo un abstracto. Estamos vendiendo que si eres sostenible vas a tener más clientes, pero el cliente que te lo pregunta te dice, vale, pero ¿cuántos? ¿No? Es como muy difícil de materializar y tangibilizar. Entonces, bueno, vamos a hacer un taller específico sobre eso. Esa es la parte formativa. Y luego, lo guapo que queremos meter es que lo vamos a combinar con unas actividades de ocio sostenible que tenemos programadas, para que la gente también conozca Asturias, disfrute un poquito de esto, vea que se pueden hacer actividades de ocio sostenible, que además son emprendedores sostenibles como pretenden ser los participantes. Entonces, también para que les conozcan, vean un poquito lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, cómo han llevado sus negocios. Y luego, si todo sale como tengo pensado en la cabezota, pues va a haber una jornada de networking en el cual va a haber invitadas también, pues un poco de instituciones y empresas verdes asociadas aquí a la región, también un poco para que conozcan qué hay, qué deja ver, y bueno, puedan también interaccionar. La idea es como crear un, ¿sabes el grupito este de amigos del campamento de pequeño, sabes, que tenías ahí y tal? Pues eso mismo, pero en versión emprendedor sostenible, ¿no? Y que también se puedan apoyar entre ellos. Vamos a crear ahí un espacio que todavía no lo sé muy bien si lo vamos a utilizar a través de Facebook o si vamos a hacer una página o qué vamos a hacer para esto, para que puedan estar siempre en contacto y puedan intercambiar ideas y puedan ayudarse unos a otros. Porque también es verdad que yo creo que hay muchos sectores de emprendimiento sostenible que son complementarios, y que un emprendedor que a lo mejor tiene una actividad de turismo activo, por ejemplo, puede compaginar muy bien o puede crear sinergias muy interesantes con alguien que sea un proveedor de paquetes turísticos sostenibles, que hay gente interesada en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, también crear esa parte, ¿no?, de unir y hacer comuna.
Me parece fantástico, una idea muy bonita. Además, lo recomiendo a cualquiera, porque Quien no conozca Asturias, eso de Asturias, paraísos naturales, ¿verdad? Doy fe, yo estaba viviendo 3 años en Gijón, aunque trabajaba en Oviedo, y me parece un sitio alucinante, o sea, me parece un marco fantástico para un proyecto tan, tan bonito como ese. ¿Cuándo es? ¿Cuándo tiene lugar?
Pues es del 17 al 20 de septiembre.
¿Y cómo se puede apuntar la gente?
Eso es, en la web de Enviral está el enlace un poco mal puesto, pero lo arreglaré. Pero es ecobusinesscamp.es, ahí entras directamente y está ahí para inscribirse. Ay, me olvidaba, hay una cosa también muy especial que tiene este evento, que es que hemos contactado con una coach especialista en relajación y mindfulness que nos va a hacer una sesión todos los días por la mañana de una hora o así para arrancar el día así en plan con la cabeza centrada. O sea, va a ser más que la parte espiritual de la meditación, que hay gente que la tiene, yo no, por ejemplo, va a ser eso, sobre todo un poco a focalizar el esfuerzo, ¿no? Y decir, oye, vamos a estar trabajando en esto. Así que vamos a combinarlo un poco todo.
Fantástico, pondremos el enlace también ahora al final de la entrevista y demás para que cualquiera Genial. Pueda informarse. Bueno, también nos has contado un poquito sobre lo que va a ser el Eco Business Camp, pero bueno, ¿cuáles son vuestros planes de futuro de cara a Enviral, ¿no? Si tenéis algún roadmap, que se llama, ¿no?
Sí. Eso está. A muy corto plazo queremos establecernos un poquito más aquí en Asturias, porque sí que es verdad que por azares de la vida hemos tenido más proyectos fuera de la región que aquí. Entonces, queremos que nos conozcan un poquito más. De hecho, ahora estamos en proceso de entrevistarnos y que nos conozcan, por ejemplo, todos los ayuntamientos de la región, que sepan que estamos aquí, qué cosas hacemos, qué no hacemos, etcétera. Esa es la primera parte. La segunda parte es seguir manteniendo esa parte de fuera de Asturias, que le vemos más potencial que aquí, porque fuera de Asturias hay proyectos más de nuestro estilo. Aquí hay más trabajo para consultoría un poquito más tradicional que lo que hacemos nosotras. Entonces, bueno, es la idea. Y nuestra intención es que para finales de año, principios del año que viene, empezar a hacer proyectos fuera de España ya. Queremos salir a todas partes. Iba a decir Europa, pero en realidad es a todas partes donde el idioma no sea problema. Empezaremos con todos los que nos podamos apañar en inglés y todos los que podamos apañarnos en castellano, que tenemos toda Latinoamérica entera. Y luego a partir de ahí, pues no sé hasta dónde lleguemos. Pero bueno, si la idea es un poquito internacionalizar. Las áreas de trabajo que queremos ir por ahí van a ser tanto la parte de formación para la internacionalización, es la más fácil, ¿no? Porque es más fácil llegar a público de, por ejemplo, en Latinoamérica con la parte formativa. Pero la parte de desarrollo de software sí que queremos que vaya también por ahí, ¿no? Porque el cliente previsto es un cliente muy grande. Entonces, empresas muy grandes aquí en España, pues hay las que hay. Entonces, bueno, también ver un poquito hacia ahí. Pero bueno, sí, esos son los planes.
Pues son unos planes fantásticos, ¿eh? Parece que estáis ahí empujando fuerte y,
sí.
Y me parece admirable lo que estáis haciendo. Un proyecto precioso. Bueno, y para acabar ya, que ya va siendo hora y no quiero entretenerte mucho más tiempo, me encantaría que, como siempre acabo las entrevistas, nos dieses un consejo para todos aquellos lectores del blog que están ahora pues, planteándose si entrar en el sector ambiental, si emprender o no. ¿Qué les dirías?
¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Y que prueben mucho, porque a mí me pasó que lo que yo creía que iba a ser mi vocación inicial dentro del área medioambiental, yo estaba convencidísima, y lo digo en serio, pero de aquella afirmaría en cualquier sitio que lo que yo quería hacer eran ISOs 9001 y 14001. Estaba, vamos, y de hecho el máster lo elegí por eso, o sea, toda mi vida la fui caminando un poquito a hacer negocio, pero en esa rama. Y cuando me tocó trabajar de ello por primera vez, dije, oh cielos, no me gusta nada. Fue como, ¿pero qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿No? Entonces, no tener miedo a probar. Yo creo que hay que probar un poquito y además lo bonito que tienen tanto biología como ambientales es que tenemos esa formación que nos permite trabajar en distintas cosas y detectar dónde está nuestro rollo, ¿no? Y ver en lo que se nos da bien y ver en lo que podemos aportar más. Entonces, no tener miedo a probar, no tener miedo a cambiar incluso de trabajo, ¿no? Que parece como que, uff, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Pues a lo mejor si te sale una oportunidad y tal, pues prueba. Prueba porque a lo mejor te sorprende, es lo que diría, no tener miedo a probar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre hablo de que es bueno tener un objetivo claro, pero que no solo hay que obsesionarse con el destino, sino que hay que disfrutar del camino, ¿no? Porque muchas veces ahí entre el camino te encuentras cosas que no te esperas, incluso tu propia uh-huh. vocación, y entonces no hay que tener miedo pues a salirse del camino, abrir uno nuevo o lo que vaya a faltar, ¿no? Como tú dices, lo importante es probar, ir experimentando, que muchas veces las cosas nos parecen desde fuera una cosa y luego en realidad son otras, y bueno, ahí seguro que encuentras en el camino lo que buscas. Sí, bueno, sí. Paula, pues de verdad, muchísimas gracias. Me ha parecido una entrevista interesantísima. Creo que lo que hacéis en Enviral es fantástico y que el gracias. Espíritu y la filosofía que tenéis, espero que se extienda, porque la verdad es que yo creo que aquí en España falta un cambio de mentalidad a nivel de empresa en muchos sitios, y creo que vuestro estilo es el que tarde o temprano se irá imponiendo. Ya está, ya es cómo se trabaja en muchos otros sitios uh-huh. fuera de España, y creo que aquí es inminente, o sea que es bueno que vayáis tomando la delantera.
A ver.
Bueno, Paula, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras y
muchas gracias. Un placer.
Encantado.
Encantada.
Hasta pronto.
Hasta luego.